Houston, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Más sanciones de Estados Unidos a funcionarios cercanos al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Estados Unidos intensifica presión con llamado a países de la región a imponer sanciones. Disminución de aprobación de asilo en Estados Unidos impacta a latinoamericanos. Y una investigación periodística revela presuntas presiones del presidente Trump en la Casa Blanca.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos continuará con la presión para que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, abandone el poder. Así lo anunció el representante especial estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams. El funcionario confirmó más sanciones y restricciones de visa para el círculo cercano de Maduro.
Elliot Abrams, encargado de liderar los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela, confirmó durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado que restricciones de visa se impondrán en contra de familiares del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Los partidarios de Maduro violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia de Venezuela. No son bienvenidos en Estados Unidos y hay familiares que disfrutan de un estilo de vida privilegiado a costa de la libertad y la prosperidad de millones de venezolanos.
Sin embargo, no dijo a quiénes se le impondrán estas restricciones. Aseguró que ha hablado con diplomáticos también del gobierno de China y Rusia para que dejen de apoyar a Maduro.
Clearly, the support of Russia and China for the Maduro regime helps the regime.
Claramente, el apoyo de Rusia y China al régimen de Maduro ayuda al régimen. No creo que vayan a ser grandes cantidades de dinero adicional aportadas por Rusia o China. Hemos argumentado tanto a Rusia como a China que no se ayudan a sí mismos. Si existe la preocupación por recuperar lo que han prestado o invertido en una economía en bancarrota como la de Venezuela, nunca podrá reembolsar esos montos de dinero.
Las sanciones económicas y de visas se dan luego por parte de Estados Unidos, luego de que las Fuerzas Armadas Estatales no permitieran el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Afirmó además que continúa conversaciones con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre la seguridad de estadounidenses en el país. Que tiene
su origen. Nos acompaña Cristina Caicedo Smith con más detalles. Cristina, Elliot Abrams hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional. ¿Qué se puede esperar en los próximos días?
Bueno, Belén, Elliot Abrams dijo que se observarán más sanciones por parte de la comunidad internacional en los próximos días en conexión al comportamiento de lo que el diplomático denomina como el régimen de Nicolás Maduro. Abrams advirtió que si el gobierno en disputa de Maduro continúa con más acciones provocativas, se observarán más reacciones por parte de la comunidad internacional. Adicionalmente, en respuesta al comentario del diplomático ruso Sergei Lavrov de que Estados Unidos está buscando una intervención militar en Venezuela, Abrams dijo que eso no es cierto y que el gobierno de Trump continuará promoviendo una política de presión económica, financiera y diplomática sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Cristina, muchas gracias. Estaremos atentos al anuncio de las nuevas sanciones que se puedan tomar a nivel regional para ejercer mayor presión sobre el gobierno en disputa. La presión diplomática estadounidense sobre Venezuela se incrementa con acciones que el gobierno del presidente Donald Trump ha catalogado como decisivas. Estados Unidos anunció nuevas medidas tendientes a ejercer mayor presión sobre el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y su entorno. Este viernes, desde la Organización de los Estados Americanos, funcionarios estadounidenses insistieron en esto y nuestro compañero Jorge Agobián estuvo en el organismo y tiene los detalles. Jorge, ¿en qué consisten estas acciones?
Belén, desde la Organización de Estados Americanos, el subsecretario del Departamento del Tesoro estadounidense anunció la imposición de nuevas medidas individuales a 6 militares venezolanos que habrían cooperado el pasado 23 de febrero para que no entrara la ayuda humanitaria al país sudamericano. Con él conversamos en la sede de la OEA y nos explicó el alcance de estas nuevas medidas.
Los nombres de 6 militares venezolanos engrosan a partir de este viernes la lista de más de 60 funcionarios ligados al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense desde 2017. Según el subsecretario de esa entidad, Marshall Billingsley, las medidas de Washington tienen un radio de acción claro.
El impacto de las sanciones es en la cleptocracia, no en los venezolanos. Las sanciones y más el efecto que tienen, el cual es el bloqueo y la congelación de activos, es lo más importante en esta etapa porque al imponer las sanciones que diseñamos con nuestros amigos y aliados, estamos identificando cientos de millones de dólares, si no miles de millones de dólares en todo el mundo. Y estamos bloqueando ese dinero ilegal para que pueda ser devuelto al presidente Guaidó para la reconstrucción del país.
Pero así como llueven sanciones, también pueden dejar de llover, de acuerdo a las declaraciones del embajador estadounidense Michael Kozak.
Para aquellas personas sancionadas por la continua participación en el régimen de Maduro, las sanciones pueden no ser permanentes. Estados Unidos eliminará las sanciones a las personas que realicen acciones concretas y significativas para desmantelar el régimen de Maduro, apoyen al gobierno de Guaidó y a la Asamblea Nacional.
Hasta ahora, ninguno de los designados ha cambiado de opinión. El gobierno en disputa, por su parte, acusa a Washington de generar una crisis económica en su país a través de sanciones que consideran ilegales. Pero entre las opciones de la Casa Blanca, aflojar la presión no es una de ellas, e incluso exhorta a otros países a seguir sus pasos.
Instamos a todas las naciones de la OEA a sancionar a la cleptocracia de Maduro, a los secuaces corruptos a bloquear sus activos, a cancelar sus visas, a presentar cargos penales por corrupción en su contra.
Estados Unidos ha advertido a Nicolás Maduro con la aplicación de acciones decisivas cuando ya ha sancionado a la estatal petrolera venezolana PDVSA, al sector minero y a decenas de funcionarios. Y estas declaraciones de los funcionarios estadounidenses ocurrieron acá en Washington, en la sede de la OEA, durante una serie también de audiencias en el organismo sobre el tema de la corrupción, en la que varios expertos que participaron aseguraron que la corrupción en el país sudamericano está en casi todos los sectores productivos que son manejados por el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Estas declaraciones, los testimonios y también las pruebas serán agregadas a un informe que planea realizar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para tener pruebas sobre estos, los que estarían implicados en estos delitos de Venezuela, para cuando se abran algunas investigaciones en tribunales nacionales e internacionales.
Jorge, muchas gracias. Y durante la audiencia en la OEA, la situación de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela fue otro de los temas de debate.
Más adelante, la estrecha relación entre Caracas y el Kremlin. Y programa de protección temporal para venezolanos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su gira por la región. Este viernes estuvo en Paraguay, donde fue recibido con honores, y en los próximos días tiene previsto visitar Argentina y Perú con el fin de ejercer mayor presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal y le consultamos. Adriana, el presidente interino anunció su regreso a Venezuela. ¿Para cuándo está previsto el retorno del presidente Guaidó?
El presidente interino Guaidó había manifestado que se regresaría a Venezuela entre el domingo y el lunes, pero ya prensa de la Asamblea Nacional ha manifestado que el día domingo estará en Perú para reunirse con algunos de los representantes de ese país, como también estará mañana sábado en Ecuador, por lo que el regreso por ahora es desconocido, tanto la ruta que va a tomar como el día específico en que llegará a Venezuela. Hay que decir que también está la amenaza latente del presidente Nicolás Maduro de decir que Guaidó, una vez arribe al país, deberá enfrentar a la justicia, a pesar de que no hay una orden de captura en su contra. Lo que sí hay es una prohibición de salida del país emitida por la Asamblea Nacional, pero que él burló yendo hacia Cúcuta, Colombia, y ahora durante esta gira por el continente. También hay que decir que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo en Rusia para reunirse con el canciller ruso, Sergei Lavrov, con quien pues discutieron las alianzas que tienen en este momento. Álvaro Algarra nos cuenta cuál es la importancia de Rusia para Venezuela en este instante.
Tras la promesa del gobierno de Rusia de continuar apoyando a Venezuela a resolver las dificultades económicas y sociales mediante ayuda humanitaria, la vicepresidenta de la Nación Sudamericana, Delcy Rodríguez, reiteró su agradecimiento al gobierno de Vladimir Putin y puntualizó que profundizarán las relaciones bilaterales y comerciales.
Seguiremos consolidando el camino de nuestras relaciones bilaterales e internacionales, expanderemos aún más nuestra cooperación, nuestros mecanismos comerciales.
A juicio del internacionalista Oscar Arnal, la posición de Rusia busca argumentar el principio de la no intervención para que Nicolás Maduro permanezca en el poder y se afiance geopolíticamente en la región latinoamericana.
Evidentemente que los rusos tienen una posición de aprovechamiento de todo lo que está pasando en Venezuela, de las riquezas venezolanas, del petróleo, de inclusive se está hablando de que el oro venezolano está siendo extraído en este momento.
Respecto a la mudanza de las oficinas de la estatal petrolera venezolana PDVSA de Europa a Rusia, el especialista señala que la razón es clara.
Traslada estas oficinas de Europa a Rusia porque los europeos están reconociendo mayoritariamente a Guaidó y quieren entonces resguardar todos los activos, digamos, que en este momento tiene el gobierno.
En ese sentido, un grupo de mujeres venezolanas acudió hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para pedir apoyo a la comunidad internacional y para exigir el cese de la violación de los derechos humanos por parte del gobierno en disputa del país.
Porque ya ahora no solamente estamos hablando del hambre, señores, ahora no solamente estamos hablando de la falta de medicina, ahora estamos hablando de la persecución de todo un pueblo venezolano.
El gobierno en disputa niega la crisis y la persecución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que desde el pasado sábado, 567 funcionarios, entre policías y militares, han cruzado desde Venezuela hasta Colombia, pidiendo refugio y rechazando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Adriana, muchas gracias. Precisamente durante su reciente gira por la región, el presidente interino Juan Guaidó anunció que impulsará nuevas movilizaciones ciudadanas a su regreso a Caracas. El senador republicano Marco Rubio, junto a los senadores demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Cory Booker, volvieron a presentar la Ley de Estado de Protección Temporal y Asilo de Venezuela de 2019. La legislación bipartidista busca otorgar el TPS a venezolanos elegibles, quienes huyen de la crisis en su país natal. El proyecto de ley también reclama apoyo para los sistemas migratorios en los países aledaños a Venezuela. El demócrata Darren Soto y el republicano Mario Díaz-Balart, por su parte, presentaron la legislación acompañando en la Cámara de Representantes. Esta no es la primera vez que se solicita el TPS para los venezolanos en el Congreso, pero en el pasado no contó con los votos necesarios.
En breve, nueva denuncia de trato preferencial de Trump a su familia y lo que implica la disminución de las aprobaciones de asilo en Estados Unidos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una investigación periodística pone en el centro de la controversia al presidente Donald Trump por presunto nepotismo. Según el diario The New York Times, el mandatario habría intercedido para que su yerno y asesor tenga el acceso máximo a información confidencial.
Donald Trump enfrenta una nueva investigación. Ahora el New York Times asegura que el presidente intercedió para que su yerno y asesor Jared Kushner obtuviera acceso a información privilegiada. El diario afirma que el mandatario ordenó al entonces jefe de gabinete John Kelly a concederle los máximos privilegios de confidencialidad en la administración. Eso pese a las dudas expresadas por el principal asesor legal de la Casa Blanca y la CIA. No es la primera vez que surgen las sospechas de nepotismo. El mismo mandatario las había negado en el pasado, preguntado por la prensa.
No, I don't think I have the authority to do that. I'm not sure I do, but I wouldn't do it. Jared's a good. I was never involved with the security.
La hija y también asesora del presidente Ivanka Trump negó recientemente en otra entrevista que ella o su marido hubieran recibido un trato preferencial.
El presidente no tuvo nada que ver con mis permisos o con los de mi marido. Ninguno.
Legisladores demócratas han cuestionado reiteradamente los permisos de Kushner debido a sus contactos con funcionarios rusos. Pero un comunicado emitido por su abogado asegura que fueron tramitados sin privilegios. De momento, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga el procedimiento que siguió la Casa Blanca. Pero el presidente del panel denuncia que la administración no está cooperando y amenaza con emitir citaciones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Les recordamos que boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La aprobación de asilo para personas víctimas de persecución se redujo a 8% en los últimos meses, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Una realidad que podría impactar especialmente a migrantes de Latinoamérica, según abogados de inmigración.
Durante los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, la aprobación de peticiones de asilo era de aproximadamente 30% de las solicitudes en ciudades como Miami, Houston y Nueva York. En los mismos periodos, durante los años siguientes, la aprobación de asilos descendió a 8% aproximadamente.
Primera vez, yo vengo haciendo esto hace 23 años y los niveles de aprobación nunca los he visto tan bajos como ahora.
Erwin Díaz Solís, abogado de asuntos inmigratorios y experto en trámites de asilo, afirma que de acuerdo a las peticiones registradas, además de inmigrantes de Centroamérica, los venezolanos son los más afectados por esta reducción.
Número uno de solicitudes en este momento de asilo en todos los Estados Unidos son de los venezolanos, así que muchos de estos casos estamos hablando de casos venezolanos.
Aunque no hay nuevas leyes, Díaz Solís considera que los criterios para la aprobación de asilos se han vuelto más exigentes.
Es mucho más difícil obtener un asilo el día de hoy simplemente por la situación que hay en el país, ¿no? Mucha gente piensa, mira lo que está pasando en mi país, mira lo que está pasando en Venezuela. mira que hay una dictadura en Venezuela, hay tantos países que están reconociendo la dictadura en Venezuela, mira lo que ha pasado en el puente en Cúcuta. Lamentablemente no es suficiente para que tenga el asilo. Aquí cada uno de forma personal debe de probar su asilo, cada uno debe tener sus pruebas, cada uno tiene que tener su propio sustento y debe pelear esta persona por su caso para que le den el asilo el día de hoy. Y el día de hoy nos estamos dando cuenta que hay que ser más técnicos y más legales para ganar un caso. Hay que tener más pruebas para ganar un caso. Hay que poder demostrar, ya sea persecución pasada o miedo de persecución futura, con documentación tangible.
El experto destacó que las agresiones como apoyo para este tipo de petición deben ser reportadas y probadas como directas hacia el peticionario. José Pernalete, Voz de América, Miami.
América Latina está experimentando avances económicos positivos, según el Fondo Monetario Internacional. Con la inflación bajo control y el auge de los proyectos de emprendimientos, el panorama para la región es optimista, afirman expertos.
Brasil y Argentina están teniendo un movimiento económico que impulsa de forma positiva los pronósticos de la región. Esto debido a que la crisis poco a poco se ha venido superando, según señaló Alejandro Werner, director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, en el marco de un evento organizado por Council of the Americas.
La historia de la alta inflación ha terminado hace mucho tiempo en América Latina. Básicamente vemos que la inflación está dentro del rango, a los rangos objetivos que los bancos centrales se han establecido en la región.
Una tendencia que no ha sido generalizada. Venezuela no es solo la excepción, sino razón de preocupación en los pronósticos económicos, pues Werner considera que el país está pasando por entre 4 y 5 crisis al tiempo.
La economía venezolana es la mitad de lo que solía ser hace 5 años. Venezuela es la única economía que no es una economía de posconflicto o no ha sufrido un desastre natural devastador, por lo que este es el único desastre económico humano que tenemos en esta muestra.
El emprendimiento le ha dado un panorama fresco a la economía de la región. Según el listado anual de empresas innovadoras que publica la revista estadounidense Fast Company, Brasil, México y Colombia, con empresas como Nubank, Grow Mobility, Apple, Magazine Luiza y Rappi, están a la vanguardia. Emprendedores como Daniel Vogel de Bitso hablan del interés que se ha despertado en los inversionistas.
En realidad, estamos encontrando mucho interés en los inversionistas de Estados Unidos y más oportunidades en América Latina. Esto es algo nuevo. Diría que es durante los últimos 2, tal vez 3 años.
Según el Banco Mundial, cuando el entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten en innovación. Inversores y analistas consideran estas economías emergentes como motores de crecimiento que permiten el desarrollo económico de cada país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, vendaje especial para aliviar quemaduras y un aliado en el monitoreo de la salud de las aves.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$35,000 costará el automóvil Tesla Modelo 3, el vehículo más barato de la compañía. Así lo anunció esta semana el director ejecutivo de la firma Elon Musk. Pero esta reducción en el precio será a coste de su autonomía, ya que el vehículo podrá recorrer 354 kilómetros por carga. Una pistola pulverizadora médica que dispara un vendaje transparente similar a la piel está ayudando a los pacientes a tratar las quemaduras y heridas en la piel.
Este dispositivo, que parece una pistola grande de juguete, ayuda a tratar quemaduras y heridas rápidamente y sin dolor. SpinCare rocía un vendaje de polímero similar a la piel y transparente sobre la herida. El electricista de 30 años, Avi Rotenberg, fue hospitalizado con quemaduras graves en el brazo. El dolor al cambiarse el vendaje era insoportable. Después de 5 días de este doloroso tratamiento estándar, se aplicó SpinCare a sus quemaduras.
Eso terminó con el sufrimiento diario de abrir el vendaje todas las mañanas y todas las noches. Estoy muy satisfecho. Realmente me ahorró mucho dolor y curó el área.
Un tratamiento puede permanecer en la piel dañada por hasta 3 semanas y se desprende naturalmente tan pronto como la piel debajo de ella se ha curado. El profesor Joseph Hike fue asesor de los desarrolladores de SpinCare Nanomedic.
Vemos una capa muy, muy delgada que cubre su herida y al cubrirla reducimos el dolor, mejoramos la curación e incluso, por sus características, imitamos totalmente la capa superior de la piel, temporalmente, para que pueda cubrirla hasta que el cuerpo se cure por sí solo.
9 de los dispositivos se han distribuido de forma gratuita en hospitales de Israel y Europa, donde SpinCare ha recibido la aprobación regulatoria. Nanomedic pretende lanzar SpinCare en el mercado a mediados de 2019, primero en Europa y más tarde, tras la aprobación de la FDA, en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Criadores de pollo tienen un nuevo aliado para garantizar el bienestar de las aves. Se trata de un robot autónomo que monitorea la salud de los animales y alerta al veterinario de cualquier inconveniente.
El robot Chicken Boy tiene una vista de pájaro del rebaño. Suspendido del techo, observa el cobertizo de pollos las 24 horas, 7 días a la semana. Cámaras y sensores miden la temperatura, la humedad y verifican los comederos y el equipo de agua.
Intentamos medir los aspectos del bienestar animal, donde nuestro robot mide todo tipo de cosas para que puedan tener el mejor ambiente posible. Los pollos, por un lado, obtienen un mejor ambiente de vida, los agricultores obtienen una mejor productividad y los consumidores obtienen productos con menos antibióticos y menos problemas para su conciencia.
El agricultor puede acceder a los datos de la bandada, utilizando inteligencia artificial para analizar la salud intestinal de la parvada, clasifica las heces de las aves como buenas, malas o muy malas.
Podemos detectar problemas de salud intestinal mucho antes que el granjero, porque estamos monitoreando a los pollos en todo momento. Mientras que los agricultores suelen ir a la granja 2 veces al día, así que vemos cuándo llega la enfermedad. Y luego se trata, sin tener que usar antibióticos.
La esperanza es que la tecnología también pueda reducir las tasas de mortalidad de las aves, salvando vidas de animales y el dinero de los agricultores. Henry Llanos, Voz de América.
Vestidos con coloridos disfraces, miles de personas coparon las calles de Colonia en Alemania para participar de las celebraciones por el inicio de los carnavales. Las festividades, que se extenderán durante 6 días, contarán con más de 200 carrozas que se desplazarán a lo largo de 8 kilómetros, llevando más de 300 toneladas de golosinas. Les informó Belén Mora.
Da wollte ich nichts verlieren. Und selbst in der Stadt, da ist es höchst bekannt. Ich freue mich.